decir su nombre completo de nuevo, por favor.
Sí, cómo no. Berta Rosenborsel. Soy de ascendencia judía. Mis abuelos maternos llegaron de Rusia, más bien de Ucrania. Llegaron a la Argentina ya por el año 1911.
¿Y en qué parte, dónde nació usted, de qué parte de Argentina usted?
Bueno, yo soy de la provincia de Entre Ríos. Se llama así porque está surcada por ríos, ¿verdad? Y junto con Corrientes y Misiones forman lo que se llama la Mesopotamia Argentina. Nací en Concepción del Uruguay, una ciudad a orillas del río, que quiere decir en idioma originario, Río de los Pájaros.
¿Y cómo fue que usted llegó a Cuba por primera vez?
Bueno, es una historia un poco larga. Yo me recibí de maestra, soy maestra normal, he ejercido en Argentina como maestra rural en el campo, que fue una gran experiencia que realmente me diplomó de maestra. Y después estuve en la ciudad también. Bueno, por razones personales, quería desarrollar mi vida un poco más amplia que lo que tenía en ese pueblo. Y con mi madre, que ya había quedado viuda, nos vinimos a Buenos Aires. Buenos Aires no a la capital, los alrededores se llama el Gran Buenos Aires o el conurbano, donde teníamos una hermana mayor casada. Bueno, ahí yo ya no ejercí como maestra, pero estuve muy vinculada a todos los movimientos en defensa de la escuela pública, que es la única que garantiza el derecho a la educación, ¿verdad? Y entonces tengo militancia política, y a través de esta militancia política, en el año 61, que es el año en que se inicia la campaña alfabetización de adultos acá en Cuba, el partido al que yo pertenezco, que es el Partido Comunista de la Argentina, nos envía en misión internacionalista 5 maestros argentinos. Mi nombre ya lo conocen, quieren conocer el nombre de los demás. El único hombre que venía con nosotros, un escritor, José Murillo, ya fallecido lamentablemente, también tiene un premio de Casa de las Américas por un libro infanto-juvenil que se llama Renancó y los últimos huemules. Estaba Elisa Vigo, una maestra de la provincia de Mendoza, ya una mujer mayor era cuando estaba acá, no tan mayor como yo ahora. Estaba Tatiana Viola, Angélica Iglesias. De todos ellos, 3 fallecieron. Queda Coca Iglesias, pero está muy mal de salud. Y la única mujer activa, digamos, que aún está andando soy yo. Y bueno, para nosotros fue un privilegio, fue un honor poder hacer esa experiencia, porque estábamos trabajando en medio de una revolución. Y realmente la campaña de alfabetización fue como si un volcán de pronto se extendiera, en lugar de lava eran todos los alfabetizadores populares y los jóvenes estudiantes que cumplieron un rol primordial, sobre todo en la campiña, ¿no? Y porque acá se suspendieron las clases en esa época, los jóvenes fueron al campo. Y entonces recuerdo que en aquel momento Fidel los reunió en Varadero. Y entonces les dijo, ustedes van a ir a enseñar, pero van a aprender mucho más de lo que van a ir a enseñar. Y evidentemente, porque la campaña de alfabetización en el campo, donde la mayoría era casi analfabeta, los chicos conocieron una nueva vida, eran todos chicos de la ciudad, ¿no? Y no era solamente esperar el horario cruzados de brazos para cuando el campesino podía. Debían colaborar con todas las tareas de la casa. Si cuidar los chicos, si alimentar las gallinas, si barrer, si lavar, en fin, etcétera. Para ellos también se recibieron, digamos, maduraron rápidamente, ¿no? Terminaban en un lugar, los campesinos lloraban despidiéndose de ellos porque eran como hijos, ¿verdad? Y yo creo que fue para nosotros un aprendizaje humano, sobre todo, también educativo, también político, ideológico, poder comprobar qué quiere decir, qué es el poder popular y qué significa construir diariamente el socialismo, cuyo carácter fue declarado después de Playa Girón, ¿verdad? Bueno.
¿En qué momento llegaron ustedes? ¿En qué fecha llegaron?
Bueno, nosotros llegamos para la última etapa, 4 meses más o menos, pero fueron muy intensivos. A veces no es la cantidad del tiempo, sino la forma intensiva, apasionada que uno vive, ¿no? Y Fidel se había comprometido en septiembre del 60 a erradicar en solo un año el analfabetismo en Cuba. No fue sencillo, porque la tiranía de Batista dejó una herencia de casi 1.079.000, una cosa así, de analfabetos sobre 7 millones que era su población. Uno de cada cuatro cubanos, tengo entendido, era analfabeto, y un porcentaje alto. Y bueno, yo pienso que la alfabetización en Cuba no es un hecho en sí mismo, sino que está vinculado al proceso del inicio de la lucha y la victoria de la revolución, porque ese hombre debía convertirse en un protagonista para profundizar esa revolución y tener los mejores instrumentos para afrontar, digamos así, siempre los peligros que le acechaban del imperialismo norteamericano.
¿Dónde fueron a alfabetizar?
Bueno, fuimos separados. A mí me tocó con Tatiana Viola ir a Güira de Melena, acá en la provincia de La Habana. Angélica Iglesias y José Murillo estuvieron en Güines. Y Elisa Vigo, que era la persona mayor, ella quedó en la escuela de pescadores en La Habana, porque primero los alfabetizadores salieron a alta mar con sus analfabetos, pero no resistían, digamos así, los embates, ¿no es cierto?, de lo que significa el mar. Se descompusieron muchos chicos y entonces quedó la escuela de pescadores en La Habana. Y ella estuvo allí en La Habana hasta que cada uno de nosotros se declaró ese lugar libre de analfabetismo. Y bueno,
¿Dónde vivieron? ¿En Güira de Melena, dónde vivieron?
en Güira de Melena estuvimos en casa de unos cubanos. Ahí vivíamos realmente, ¿no? Porque casi todo el día estábamos afuera. Ella era una pedagoga, jefa de una unidad también alfabetizadora. Una de sus hijas estaba en el campo haciendo esta honrosa tarea. Y nosotros estuvimos allí, pernoctábamos allí, vivíamos ahí, ¿no es cierto? Después, como salíamos, dependía. Primero hicimos la experiencia de ir casa por casa, que quedaba, digamos así, en las afueras, en la periferia de la ciudad, ¿no? En ese caso de Güira de Melena. Y después pasamos a tener una experiencia llamada de campamento, no porque estuviera en una carpa, sino porque era intensivo. Estábamos por la mañana, por la tarde y por la noche. Y las personas que se alfabetizaban tenían que hacerlo en el menor tiempo posible para después poder incorporarse a la producción o a otros servicios, ¿no? De manera que, bueno, fue muy lindo poder aportar y también fue un gran aprendizaje, porque yo no los traje a la Argentina, pero acá hubo una comisión alfabetizadora que también tuvo que elaborar los documentos para enseñar. La cartilla Venceremos, y había un manual para el alfabetizador, ¿verdad? Porque ahí había hasta chicos de 11, 12 años que se incorporaron a alfabetizar y bueno, tenían orientaciones generales muy interesantes.
¿Usted alfabetizó directamente? ¿Tuvo alumnos?
Sí, sí, es claro, sí, cada uno de nosotros alfabetizó. Yo iba primero casa por casa con los que estaban destinados y en el horario en que la gente podía. No es que el horario lo elegíamos nosotros, ¿verdad? Que en algunas alfabetizaciones es así. Y después tuvimos una llamada de campamento, que fue que te comentaba tan intensiva, ¿no? Lo importante es que esta que fue a mi juicio una epopeya cultural y popular, porque integraban las fuerzas alfabetizadoras todo aquel que quería hacerlo. El pensamiento con el cual se hacía esta campaña es el de José Martí: si sabes, enseña, y si no sabes, aprende. Porque José Martí también dice que el hombre, al venir a la tierra, tiene derecho a educarse y luego, en pago, contribuir a la educación de los demás. Ese es el aspecto de la solidaridad. Y la solidaridad también se expresó porque en ese campamento, llamado campamento, estábamos todo el día, las cooperativas surtían el alimento. De manera que todos allí colaboraron para el éxito de esta campaña, ¿no? Y bueno, fue una campaña, a mi juicio, creo que fue el elemento de unidad más importante hasta ese momento, ¿verdad? Porque unió la ciudad con el campo, los jóvenes que estaban en el campo, también las asociaciones como la Federación de Mujeres Cubanas, que se ocupaba del destino de los muchachos en el campo, de que tuvieran, que pudieran enviar correspondencia a su familia, algunos que iban a visitarlo, que cuidaban a los niños, mientras las madres en la ciudad también estaban aprendiendo. Bueno, hubieron muchas experiencias. Por ejemplo, en el campo, bueno, uno ya sabe cómo es, puede ser debajo de un árbol, adentro del bohío, ¿verdad? O los hacheros sentados después de su jornada sobre los troncos y el jovencito les daba allí sus lecciones. Hay un video que me compaginó aquí la televisión educativa, que agradezco muchísimo, porque nunca tenía una imagen para mostrar en los cientos de charlas que he dado y que sigo dando en Argentina. Y en Argentina y en otros lugares también, en el Uruguay, en Brasil, en otros lugares también he dado. La misma Cuba he dado allá cuando vine por el 93. Y es porque una imagen es muy importante. Y justamente esto está hecho, es mudo de aquellos años, ¿verdad? Pero está hecho con imágenes de los jóvenes estudiantes que fueron al campo. Algunos eran tan chicos realmente, ¿verdad? Y se recibieron de personas maduras. Y fue muy lindo.
Usted mencionó la cartilla y el manual. y que ya había estudiado magisterio. Como maestra, ¿qué fue lo que más le impactó? ¿Qué se acuerda de la cartilla, el manual, las indicaciones?
Bueno, la cartilla le permitió también ir incorporando a la cultura que ya tenían nuevos conocimientos, ¿verdad? Sobre todo voy a contar porque la primera lección sobre imágenes. Tú abres la primera página y está la imagen de lo que significa la OEA, la sala de la OEA con todas las banderas y las primeras enseñanzas fueron las vocales, la O, la E y la A, con la palabra Organización de Estados Americanos, que ahora no es tan funesta, pero en aquellos momentos era, como decía Fidel, el patio trasero, ¿verdad?, de los Estados Unidos, quien impulsó la ruptura en el año 62 con Cuba, con todos los países menos México. Bien, entonces, Organización de Estados Americanos, la O, la E y la A se subrayaban y abajo se ponía OEA. Entonces, bueno, cada una de las lecturas es motivo de una charla, hasta dónde conocen, hasta dónde tienen, digamos, información. Y entonces yo les pregunté si sabían dónde funcionaba la OEA. Les dije de lo que se trataba, ¿no? Ellos vieron una figura, una sala con las banderas de todos los países y si sabían lo de la OEA. Bueno, yo estaba ahí en Estados Unidos, ¿verdad?, en América. Entonces ellos me respondieron que con OEA o sin OEA ganaremos la pelea. Ya había pasado también lo de Playa Girón, ¿verdad? Bueno, eso es muy interesante, porque después tenían por diferenciación las otras dos vocales. Lo importante es que dónde, en qué palabras ellos podían reconocer esto. No eran palabras que la mariposa que vuela, eran como Raúl, Fidel, Camilo, patria, en fin, sentimientos muy queridos por ellos, ¿verdad?, que habían tenido. Bueno. Y mucho dedicado también al conocimiento de lo que fue la reforma agraria, porque se estaban beneficiando los campesinos con la reforma agraria, pero no sabían cómo había sido esa distribución de tierras, que era el INRA, etcétera. Y bueno, yo creo que fueron incorporando conocimientos, que fueron aportando conocimientos, muchas cosas dedicadas, que eran las cooperativas, cuáles son los principios que la rigen, después las tiendas del pueblo, que también es una campesina, después cómo los cubanos acerca de la salud y también que estaba al servicio, como las tiendas del pueblo donde podían adquirir todo, que eran cooperativas, para que el sentido del cooperativismo fuera bien entendido. Y por último, la última lección, así toda muy apresurada, ¿verdad?, estoy hablando. La última lección es un poema de Guillén. Yo no lo puedo decir porque no lo recuerdo bien, ¿no? Pero dice, me parece que llegó Fidel y cumplió algo así, lo que prometió Martí. Y después termina diciendo, ay, qué linda mi banderita cubana, sin que venga ningún rufián de afuera a pisotearla en La Habana, más o menos, no es literalmente, no la recuerdo, está en la cartilla Venceremos, ¿no? Y bueno, yo supongo que ha sido un elemento político muy importante para la unidad del proceso revolucionario.
¿Tiene alguna anécdota que más le viene a la mente cuando piensa en su tiempo aquí en Cuba?
Bueno, yo cuando escribí mi relato, mi aporte que sale en ese libro que te comenté, Mi primera alumna fue una mujer como de 52 años, Manuela Álvarez. No se quería alfabetizar. Fueron los llamados negados. No siempre eran contrarrevolucionarios. Pero yo fui como 3 veces a la casa, pero Manuela, ¿por qué no me dice? ¿Por qué no se quiere alfabetizar? Su hija estaba en el campo. Y al final, como buena hija descendiente españoles, me dijo, pero coños, dice, que no veo. Mucha gente en Cuba tuvo que esperar los espejuelos, le llaman ustedes, ¿verdad? Los anteojos, para poder, entonces le daba como pudor, le daba vergüenza. Pero para todos esos casos se habían creado unos pizarrones chiquitos que transportábamos nosotros, porque hasta que llegaron los espejuelos de afuera, de los países socialistas, que también fueron tan solidarios, enseñábamos con letras bien grandes las lecciones. Bueno, total que Manuel al final se alfabetizó. Cuando yo volví a la Argentina, mi primera carta fue para Manuela, pero nunca recibí respuesta porque ya se habían cortado las relaciones en Punta del Este, qué sé yo, se interceptaban a lo mejor la correspondencia, no sé. Pero, bueno, fue un logro importante, ¿no? Que también correspondió al porcentaje de los alfabetizados.
Yo creo que Huires de Melena fue uno de los primeros municipios.
Fue el primer municipio, territorio libre en alfabetismo en Melena del Sur. Nosotros allí conocimos al comandante Fidel Castro, porque nos llevaron para que fuéramos espectadores de. Y cuando llegamos, bueno, estaba todo los funcionarios del gobierno, ¿no es cierto?, la comisión de alfabetización. Nosotros llegamos por la parte trasera de atrás. Fidel estaba dando una charla a su pueblo, como siempre, él es un gran maestro. Estaba explicando lo que pasaba aquí y allá en la política. Y alguien le fue a decir que estaban los 5 maestros argentinos que nos habíamos ido a incorporar a la campaña. Él dio toda la vuelta, nos vino a saludar. Bueno, en aquel momento, qué sé yo, nos dio la mano, queríamos retenerla para todo el tiempo, ¿no? Y alguien le pidió que llevaba aquí una balita. Todavía la tengo en casa. Y bueno, y entonces fuimos con él al frente. Entonces él ahí le dijo, acá están los maestros argentinos que vinieron a ayudarnos a alfabetizar. Y todo el mundo, bueno, Argentina sí, yanquis no, bueno. Lloramos bastante, ¿no? Porque fue muy emotivo. Lo más importante, me parece, de todo esto es que apareció una niña como de 11 años. Entonces Fidel le pregunta a la niña, ¿y tú a cuántos alfabetizaste? Vestida con su trajecito de alfabetizadora. Y ella creo que le dijo, no sé, si 8, 10, alguna cosa así. Y entonces Fidel le pregunta, ¿y tú qué piensas hacer ahora? Y esa niña dijo, lo que la patria me necesite. Eso también es conciencia revolucionaria, ¿verdad? De tan joven. La educación ha cumplido un rol muy importante en la formación de la conciencia revolucionaria. Acá revolucionaria, en otros, y en otros lugares, como decía, en tal estado, tal educación. Así que.
¿Usted estaba en la marcha de cierre de campaña en diciembre?
Sí, sí, es claro, estuvimos en el cierre de la campaña, que fue fabuloso. Nosotros fuimos con la comisión de alfabetización, subimos las gradas, las tribunas, allí estaba todo el gobierno. Allí lo vimos, ya antes lo habíamos visto al Che también, ¿verdad? En otras manifestaciones ya nos conocíamos de vernos, de saludarnos, él muy contento que sus compatriotas vinieran a hacer esta tarea. Y entonces allí en esa multitudinaria manifestación los jóvenes iban con los faroles que la China popular había donado, como 50.000, creo que eso fue para que pudieran al campo, ¿verdad?, poder alfabetizar. Y con lápices gigantes, bueno, fue muy lindo. Los jóvenes después le preguntaron en ese coloquio, diálogo que tenían con Fidel, 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 dinos qué otra cosa tenemos que hacer. Y entonces Fidel dio la respuesta. Fueron 70.000 becas, fundamentalmente para quienes habían sido brigadistas, no exclusiva, pero fundamentalmente para seguir, no puedo retener las cantidades aquí, pero eran 70.000 becas en total para seguir estudios del magisterio, estudios de idioma, tecnológico, de arte, sobre todo de arte también, para que fueran a las cooperativas en el campo, enseñar teatro, danza, música. Es decir, que todas estas disciplinas fueran también propiedad de la gente que no estaba en las ciudades, ¿no? Bueno, yo creo que es muy interesante y hay una linda anécdota que yo tengo que siempre la cuento. Yo vine en el año 61. Mi sueño era volver a Cuba. Nunca pude porque no tenía poder económico para venir. Pero allá como los 27 años, en el año 1988, yo formaba parte de la primera Casa de la Amistad Argentino-Cubana en la Argentina y se hizo un primer contingente desde allí. Y entonces, bueno, en la gira que hicimos por aquí por Cuba, aparecimos en una cooperativa agropecuaria. Y yo me pongo siempre que vengo, antes porque los compañeros allá argentinos me lo exigían. Nosotros fuimos, igual que todos los alfabetizadores, a los 25 años fueron condecorados en Cuba y también tuvimos el honor de que la Embajada de Cuba en la Argentina condecorara a los compañeros argentinos. Y entonces yo lo llevo puesto. Y el hombre, el presidente de esa cooperativa, era un ingeniero agrónomo. Y entonces cuando me ve me dice que por qué yo ando con esta medalla, le digo, porque yo estuve en el año 61 alfabetizando en Cuba, soy argentina. Dice, en el año 61 yo tenía 17 años y era analfabeto. Las posibilidades que se le abrió a la gente, ¿verdad? Porque ya antes de terminar la campaña se estaban discutiendo los planes de seguimiento. Y después, bueno, acá la enseñanza de todos los niveles es absolutamente gratuita, de manera que tuvieron acceso al conocimiento también en todos los niveles, ¿no es cierto? Y eso para mí fue muy significativo.
Más de la mitad de los alfabetizadores eran alfabetizadoras, ¿no? Muchachas, jóvenes, hembras.
Sí, cómo no. Había, sí, la mujer estuvo muy incorporada, digamos, a esta tarea, ¿no? No digo que fueron exclusivos, porque había también muchos jovencitos y hombres grandes, pequeños, estaban también los obreros que se llamaron Patria o Muerte, que fueron a lugares, digamos, muy inhóspitos también, ¿no es cierto? Bastante inaccesibles. Después hubieron los alfabetizadores populares, por aquello de quien sabe enseña y quien no sabe aprende. Y bueno, de otros países de América también estuvieron aquí, sí. ¿Cómo no?
¿Se acuerda cuáles otros países?
Bueno, nosotros estuvimos con gente de Ecuador, con gente de México, el Uruguay había estado desde el primer momento también. No recuerdo en este momento el resto de los países, ¿no? Pero bueno, creo que fue una solidaridad que Cuba con creces devuelve. Porque Cuba, que ha sido solidaria desde que se instaló la revolución, ¿verdad? Que ayudó fuera del continente a las luchas de liberación en África, bueno, ahora está devolviendo con creces. Venezuela se pudo erradicar en alfabetismo, ¿verdad? Con la aplicación del Yo Sí Puedo. Bolivia también acaba de hacerlo. ¿Quién iba a pensar? Esos pueblos originarios, ¿no es cierto?, tan esclavizados. Y Ecuador lo toma, Brasil está tomando. La Argentina hace mucho tiempo que se hace, no desde un convenio con el gobierno, pero se está aplicando este proyecto alfabetizador cubano, y ya tenemos un territorio libre de analfabetismo. ¿Puede entrar?
Claro, cómo no, adelante. Buenas tardes. Estamos ya casi terminados, pero no se preocupe. El día del cierre de la campaña habló una muchacha joven en nombre de todos los internacionalistas, principalmente las jóvenes latinoamericanas que habían venido a alfabetizar también. ¿Usted se acuerda de eso?
No. Yo lo que me acuerdo es aquella expresión que todos reclamaban: Fidel, Fidel, dinos qué otra cosa tenemos que hacer. Y entonces se larga todo aquello de las 70.000 becas que cubrían lo que yo ya referí, ¿no? Y que bueno, y que abrieron las puertas al conocimiento en todos sus niveles. No tengo que decir el nivel científico admirado por todo el mundo de la educación cubana, ¿verdad? Que en cada pedagogía se renueva.
¿Y ha tenido algún vínculo con el Yo Sí Puedo en Argentina?
Sí, cómo no. Acá que está mi compañera Susana González, quizás ella pueda decirle con más, más concretamente cómo hemos aplicado cómo se ha aplicado el Yo Sí Puedo. Yo le estaba comentando que el primer territorio libre de analfabetismo es en una provincia norteña, que la provincia es Jujuy y el lugar se llama Tilcara, un lugar de encantamiento con todas las montañas. Y se aplica en otros lugares. Susana es la compañera que recién entra, Susana González también, con la que trabajamos juntas en Argentina, en la Asociación de Educadores de Latinoamérica y del Caribe, AILACE. Eso tengo que decirlo, porque eso es lo que nos ha puesto en vinculación, en este caso, con el Yo Sí Puedo, con el Un Mundo Mejor Es Posible, que coordina esta tarea, ¿no? Si le quieren preguntar a ella.
Sí, por último, para usted, última pregunta. Solo si podía, lo tocó antes, ¿no? Pero haber alfabetizado en Cuba, haber participado en la campaña original, ¿qué significado ha tenido? ¿Qué usted lleva consigo de esa vivencia?
Primero, llevo todo lo que significó como enseñanza, pero llevo el recuerdo y el cariño, digamos, de todos los que tuvimos, con los que estuvimos vinculados. Yo creo que para nosotros hay un libro que escribió José Murillo, 5 maestros argentinos alfabetizaron en Cuba. Ahí relatamos toda esa experiencia. Relatamos también cómo se fue dando en todos los lugares, en todos los niveles. Y terminamos diciendo que quizá los cubanos que conocimos nos recuerdan con cariño. Nosotros no podemos olvidarlo porque ha sido uno de los hechos más importantes de nuestra vida.
¿Puede repetir su nombre completo, por favor?
Sí, cómo no. Yo me llamo Berta Rosenborsel. Ya les dije que mi apellido es muy perfumado, raíz de rosa.
Muchísimas gracias.
No, al contrario. Muchas gracias a ustedes y disculparán algunas imperfecciones.
No, ninguna.
Las que he cometido.
No hay necesidad, al contrario. Bellísimo testimonio. Muchas gracias.
Ustedes quieren sacar, ¿puedo hablar así fuera de...?
Sí,
puede. Para coger el audio.
un momento de silencio para grabar
el, coger el ambiente.
Y la prometo, cuando esté terminado, la mando una copia. Y incluso si quiere una copia de su texto para...
No,
para
ahí, ahí, ahí.
Sombra, aquí mismo.
Sí. Dime, porque yo no entiendo bien lo que...
Ah, para que vaya explicando las cosas que tiene, que ha traído.
Bueno, para nosotros es un orgullo esta condecoración, que fue a los 25 años de cumplida la campaña a fines del 86. A nosotros nos la pusieron en la Embajada Cubana en la Argentina en marzo del 87. Y bueno, es nuestro orgullo. Y esta, que no me acuerdo, los 40 años de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Esta es la medalla con que también se condecoró a todos los alfabetizadores aquí en Cuba. Yo creo, no sé si estuve en el año 98 cuando que me la impusieron. Y no sé si quieren ver las fotos,
sí,
para que,
por favor,
que atestiguan, sí, de que yo he venido acá. Que no es un invento.
Unimos por este lado porque cuando ella se le enseñe.
Acá estamos.
No puedo, disculpa, a lo mejor me pongo aquí mejor, ¿no? Para que yo la miro bien. Ella...
Bueno, Tatiana Viola, yo acá en el centro, bastante gordita, y Coca Iglesias. Y acá estamos, nos llevaron de paseo por el rincón de Soroa, tan bello, ¿no? Allí por Pinar del Río. Estamos con unos compañeros cubanos. Acá también estamos en el mismo lugar con los compañeros.
Estas no sé son si... las otras argentinas. Ahí
sí.
Están las otras argentinas.
Sí, como no, acá también
puede
están.
Puede indicar la...
A ver, acá okay. Es.
Los nombres de cuáles,
bueno,
son.
Esta compañera es Tatiana Viola. Esta compañera es Coca Iglesias y la del medio soy yo. Y acá estamos repetidas también. Las tres argentinas juntitas acá, y acá estos tres eran cubanos. Y acá lo mismo, estamos, las argentinas, bueno, yo la más bajita, siempre me distingo por eso, con las compañeras y las cubanas, en el rincón de Soroa y acá también. Y acá estamos en la embajada. Esto también es una vista del rincón de Soroa.
Oh, ¿podemos mirar esto? A ver, un poquito.
Sí. No sé, tú me dices cuál.
Ya, puedes seguir.
Esto.
Sí. ¿Y detrás? ¿Aquí? ¿Quién está ahí?
Y acá estamos en un puentecito.
Ese es el paseo por Soroa.
Y acá en la embajada de Cuba, cuando el embajador...
Sí, pero abajo. Enséñala aquí.
Cuando el embajador acá me pone esta medalla, ¿no? Bueno, todas son emociones revividas. Y están los otros compañeros. ¿Ya la puedo sacar?
¿Cómo sí. No?
Acá está el embajador hablando sobre el significado de esta condecoración y él decía que no fue lo mismo venir en el año 61 que volver a Cuba en el 88. Eran otras condiciones difíciles, donde saben ustedes que también mataron a Manuel Ascunce Domenech y a otros brigadistas y sus campesinos. Bueno, acá estamos también con las compañeras. Ay, perdón. Este es el único hombre del grupo, José Murillo, un escritor, Este es el hijo de Elisa Vigo, que ya había fallecido para este tiempo. Acá está Tatiana, acá está Angélica Iglesias y acá estoy yo ahí en la embajada, ¿verdad? Bueno, acá se reproducen las mismas fotos. Y acá estaba hablando el compañero Murillo, agradeciendo, digamos, a Cuba esta condecoración, ¿no? Bien, bueno.
¿Y este chiquitico?
A este chiquitito, acá está.
No, para acá.
Así, si no le molesta.
Sí, claro. Esta compañera, que ella es una era la compañera Elisa Vigo, ya era una persona más grande, ¿no? Bueno, este es un cubano, acá está Elisa Vigo, la que está hablando, otra compañera cubana, y acá está Tatiana Viola. Y más abajo está José Murillo con otra compañera cubana y Angélica Iglesias. Bueno. Esto está todo remendado ya. Porque esta foto yo la saqué, parece mentira, ¿no? La saqué con una máquina que era la cámara oscura que se enseñaba ahí, en fin. Pero el rollo era muy bueno hace tantos años y mira cómo se mantiene, ¿no?
Y veo ahí que tienes algo de las brigadas en el sobre.
Esto es en el traje que llevábamos de brigadistas, esto se calzaba acá, ¿no? Que dice Ejército de Alfabetización Brigada Conrado Benítez. Claro, por ahí no me refería al nombre, ¿no? De Conrado Benítez.
No se preocupe.
¿A dónde se lo ponían? ¿En el hombro? ¿En qué parte?
¿Cómo?
En el hombro.
¿Cómo se colgaba?
Acá, porque había acá en la camisa, tenía una tirita que tomaba todo esto. Era acá en el hombro, sí. Y bueno, estos son los carnés que acreditan las medallas. Este ya está, mirá cómo está esto. Porque esto fue entregado, la medalla de la alfabetización. Ya está con unos cuantos años, tanto mostrarlo se ha roto. Y este es el de las Fuerzas Armadas. Nunca mi apellido está bien acá en Cuba.
Puede.
Ábrala ahí. Dile que la abra.
Puede abrirlo para nosotros grabar ahí bien su nombre. Mira qué lindo. Aunque esté mal escrito, después lo ponemos bien cuando titulamos.
Acá está la de los 25 años y de las Fuerzas Armadas, ambos. Con la misma firma del Consejo de Estado. Sí. Berta Rosen, qué sé yo. Buah.